A ver cuándo empezamos a grabar. Bueno, bienvenidos a la tutoría de Historia Contemporánea. Lo dejamos el último día en el sindicalismo. Nos tocaba empezar a hablar de sindicalismo. Ya habíamos visto esas corrientes políticas del obrerismo. Ya habíamos visto la diferencia entre los distintos tipos de socialismo, la diferencia entre socialismo y anarquismo. Y ahora vamos a hablar de la rama sindical, la palabra propiamente obrera del obrerismo, la redundancia y la paradoja. Y comentamos ya introductoriamente que, en principio, esa vertiente política y la vertiente sindical, en principio, no iban de la mano, no estaban relacionadas entre sí. En principio eran dos movimientos, de cierta forma, independientes. Mientras que los radicales políticos, como Marx, como Bakunin, como todavía en sus momentos, pues estaban todavía en su propio ámbito de acción, los sindicatos, la primera actividad obrerista, van a surgir progresivamente y en base a la propia necesidad de los trabajadores de defender sus intereses, de defender su medio de vida, sus condiciones laborales o incluso protestar contra la explotación que están sufriendo. Los primeros movimientos obreros, que lo ya explicamos al hablar de la primera revolución industrial, son movimientos más bien de tipo espontáneo, lo que se llama ludismo. Ya vimos un poco esos movimientos de tipo ludista, que destrucción de las máquinas, pero también maquinaria industrial, pero también de maquinaria agrícola, cuando una máquina sustituía a varios obreros y hacía el trabajo que antes hacían 10, pues la relación pues típica era coger el martillo, la llave inglesa y enviarse a llavazos o llaverazos o martillazos con la máquina de turno, tirado del río y hacer ese terrorismo industrial que va a ser denominado como ludismo y que ya explicamos un poco más en detalle al hablar de esa primera revolución industrial. Poco a poco va a haber, desde estos estallidos un poco espontáneos, un poco desorganizados, prácticamente individuales o de pequeños grupos que deciden destruir las máquinas, porque sí, va a haber una acción obrera un poco más formalizada y más organizada. Van a empezar a surgir los primeros movimientos obreros orientados fundamentalmente al inicio para reclamar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales en industrias concretas, en la fábrica concreta de un empresario concreto, entre nuestros trabajadores. Posteriormente se van a organizar incluso también por determinados sectores, las fábricas del sector textil en la ciudad de Manchester, la ciudad de Liverpool. Posteriormente incluso ya empiezan a organizar un poco más a nivel un poco regional y nacional, empiezan a aparecer sindicatos editoriales. Sindicato, por ejemplo, de la siderurgia, sindicato, por ejemplo, del naval, sindicato, esto. Y posteriormente, estos sindicatos ya sectoriales se van a organizar en organizaciones sindicales multisectoriales, que son un poco a la imagen de lo que tenemos actualmente. Tenemos, por ejemplo, la UGT, que tiene distintas ramas. Tiene la rama de el acero, de la siderúrgica, tiene la rama del metal, la rama del naval, la rama comercial, náutico-pesquera, todas las distintas ramas que tenga los sindicatos, tanto la UGT como los sindicatos generales, que organizan a todos los trabajadores de un determinado país, de una determinada corriente política, en este caso en concreto, y que agrupan a distintos sectores. De cierta forma, los sindicatos sectoriales, de un momento que se dieron cuenta que para hacer más fuerza, era más fácil hacer fuerza juntándose en un único sindicato que uniera a varios sectores y que pudiera negociar en bloque con el gobierno para cambiar la política económica, por ejemplo, de un país. Que es como funcionan actualmente los sindicatos, pues la UGT negocia directamente con el gobierno, no ya simplemente para la fábrica de no sé qué, o el sector siderúrgico, el sector de la automoción, sino que negocia sobre pues las condiciones laborales en general, las pensiones, toda una serie de cuestiones que afectan a toda la economía de todo el país. Pero eso poco se va a dar y se va a dar dando poco a poco. Y en principio, como digo, los sindicatos, la actividad sindical, está desvinculada de las corrientes de tipo socialista, de tipo político. Tanto los socialistas de tipo marxista como luego posteriormente los anarquistas. Posteriormente irán confluyendo. Ya a la altura de la Segunda Internacional hay una confluencia directa entre partidos políticos de una determinada corriente y sindicatos que, de cierta forma, son el correlato de esa corriente, de ese partido político. En el caso, por ejemplo, de España, el PSOE, el Partido Socialista Español, con la Unión General de Trabajadores, la UGT. El partido y el sindicato estaban vinculados. La persona que crea el Partido Socialista Español, Pablo Iglesias, también es fundador de la UGT. Y esos sindicatos están vinculados, de cierta forma, está interrelacionado y dependen del uno del otro. Lo mismo sucede con el Partido Comunista y Comisiones Obreras, ahora que no llega a Comisiones Públicas. Y por lo tanto, hay esa vinculación entre partidos y sindicatos, que no se da obviamente en el lado anarquista, porque en el lado anarquista rechazan la participación política en los parlamentos y por lo tanto nunca van a haber partidos anarquistas, siempre va a haber únicamente sindicatos anarquistas. La única lucha válida para un anarquista es la lucha sindical. Y por lo tanto, al final van a terminar convergiendo. Un poco sucede también lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra, si bien el socialismo inglés es muy particular, de hecho el laborismo no es propiamente, por sus orígenes y por su propia base, un socialismo marxista propiamente dicho, sino que surge de otras corrientes internas del socialismo inglés, por ejemplo la corriente fabiana y otras corrientes, incluso a veces con socialismos cristianos que se dan de orientación protestante que se dan en Inglaterra, incluso que luego van a dar lugar a esos primeros ese Partido Laborista, el Partido Laborista que va a enlazar a su vez con las trade unions que ya existían previamente. Las trade unions existían previamente, los sindicatos ingleses van luego a convertirse de cierta forma van a hacer piña con el Partido Laborista. Ambos aparecen independientemente, primero aparecen las trade unions, después aparecerá el Partido Laborista y se unirá de cierta forma a la piña con las trade unions, y las trade unions harán piña con el Partido Laborista, pero no sucede, por ejemplo, como en España, que el Partido Socialista pues, se crea básicamente al unísono con la UGT o Comisiones Obreras con el Partido Comunista. Y cuando se produzca este fenómeno de convergencia, va a haber dos líneas. Va a haber una línea que va a ser la llamada línea reformista, que está vinculada a esas ideas sobre todo la socialdemocracia. En caso de Inglaterra va a ser las trade unions, que van a hacer piña con los laboristas. En el caso de España va a ser el PSOE, que es un partido de cuño socialdemócrata y, por lo tanto, va a encajar con la UGT. Y en el caso de Estados Unidos va a aparecer la Federación Americana de Trabajadores, que va a ser también de tipo socialista, que no va a haber al final un partido socialista o un partido comunista, sí que va a haber un partido comunista norteamericano, pero de existencia efímera y que luego sus miembros pues, lo pasarán bastante mal perseguidos por MacArthur y en otras épocas de la historia norteamericana. Historia que la cual tenemos mucho para hablar. Por un lado, esa vía reformista, como digo, vinculada ya a ese periodo de revisionismo, de Bernstein, todas esas corrientes de socialismo que está tirando hacia esa participación en las instituciones, y por otro lado, la corriente revolucionaria. ¿Y quiénes van a estar fundamentalmente en esa corriente revolucionaria a muerte? Pues fundamentalmente los anarquistas que se van a negar a cualquier creación de partidos políticos y de participación en las instituciones. Al contrario incluso que los comunistas, que crearán luego pues, partidos comunistas que aparecerán en distintas partes. Pero claro, los partidos comunistas siempre tienen esa idea de dar un salto revolucionario, como lo que ha sucedido en la URSS, y cambiar, y hacerse con el poder, y cambiar todo el Estado en sí. Con lo cual, pues, hay otras líneas que están marcadas además por Moscú, como ya veremos, a la de la Tercera Internacional. En Francia la CGT, la Central Nacional de Trabajadores, y en España la CNT, la Conferencia Nacional de Trabajadores en España. Ambos dos son sindicatos de tipo anarquista. Y ahora entramos ya en la cuestión de las internacionales obreras. La primera internacional obrera, la AIT, de 1874 a 1876, va a estar mediatizada por la tensión entre socialistas y anarquistas. Va a ser esa internacional en la cual van a colisionar por un lado los anarquistas capitaneados por Bakunin y por otro lado esos socialistas que van a tomar partido por Marx. Que hasta esos momentos Marx, en cierta forma marxista, no era la teoría general de todo el socialismo en cierta forma, pero en estos momentos pues en cierta forma esa polarización entre bakunianos y marxistas pues va a marcar por un lado la separación del anarquismo y por otro que va a terminar siendo expulsado de la AIT por Marx, que se va a hacer con el control. Y, por otro lado, en cierta forma, pues la doctrina de Marx se va a convertir en cierta forma en hegemónica, en la que va a dar un poco forma a esas corrientes muy diversas del socialismo que existían en distintas partes de Europa. Básicamente, el conflicto entre marxistas y anarquistas se basaba fundamentalmente, ya os comentamos, sus propias formas de entender distintas la política y la idea de los anarquistas de ausencia de cualquier tipo de organización jerarquizada. Frente a Marx, que defendía que la AIT debía ser una organización jerarquizada y que cada una de las secciones de la AIT en los países debía, de cierta forma, cumplir los mandatos de ese Consejo General de la AIT, que sería el órgano de gobierno que centralizado que decidiría lo que luego tendrían que aplicar en cada país las distintas secciones de la AIT. Los anarquistas, como digo, al final, cuando Marx hace con el poder en la AIT, son expulsados y ellos luego formarán su propia internacional alternativa, la internacional anarquista, que luego no tendrá mucha continuidad tampoco, por los propios problemas de organización que tienen siempre los anarquistas, que son bastante poco dados a crear estructuras permanentes y jerarquizadas, por tanto. La idea era, fundamentalmente, el ideario de esta primera AIT era, fundamentalmente, la lucha directa, orientada, sobre todo, a apoyar al sindicalismo, esa idea de que hay que tender puentes con el sindicalismo que está desarrollando autónomamente, y incidiendo en la huelga como forma de acción. Como forma de acción, y siempre teniendo en vistas a la huelga como instrumento revolucionario, como posible germen de la futura revolución social. Todavía se piensa el cambio social como resultado de una revolución violenta de los trabajadores que llevarán a cabo un derrocamiento del sistema capitalista y liberal en esos momentos. La segunda internacional, bueno, la primera internacional, cuando se dan los anarquistas, que eran además una parte importante de esa primera internacional, en cierta forma la primera internacional queda bastante mermada. Poco después de que vayan los marxistas, Marx decide trasladar la internacional de su sede actual, que era Londres, a el otro lado del océano, a Estados Unidos, a Nueva York. El problema que va a generar esto es que, obviamente, la mayor parte de los partidos socialistas que hay en estos momentos, y la primera internacional que ha ido reducida únicamente a los socialistas, se han desagajado los anarquistas, están casi todos en Europa. Todavía el movimiento obrerista y de radicalismo político proto-socialista en Norteamérica está muy, muy incipiente y todavía no ha creado todavía estructura política y no ha aparecido todavía partidos políticos consolidados de cuño socialista. Y por lo tanto, enviar la sede de la AIT a Nueva York, cuando la mayor parte de los habitantes, los miembros de esa AIT están en Europa, pues, fue una decisión a lo mejor un poco paradójica. ¿Idea que podía tener más? Pues precisamente que creciera ese socialismo americano y que de cierta forma podía ser de cierta forma la tierra donde de cierta forma pues pudiera de cierta forma desarrollarse más esa industria y esa revolución social. El resultado es que luego de trasladar a la AIT, pues se llegó a celebrar alguna sesión de la AIT, pero claro, había que desplazarse hasta Estados Unidos atravesando el transatlántico, todo el océano Atlántico y se celebró alguna AIT perdida en Nueva York, pero prácticamente al pocos años ya se disolvió por cuenta propia. Y no va a haber una idea de volver a suscitar esta internacional hasta 1889. En 1876, bueno, el aniversario de la Revolución Francesa. Cuando se produce el aniversario de la Revolución Francesa, se reúnen en París miembros de los distintos partidos socialistas europeos. Allí va a estar, por ejemplo, Pablo Iglesias, y va a estar Bernstein, van a estar distintos miembros de partidos socialistas europeos, y en París se va a reunir para hacer un homenaje a la Revolución Francesa y, de esta forma, conmemorar ese aniversario de la Revolución Francesa. Y esta reunión, los distintos miembros de este Partido Socialista, que en cierta forma han vivido algunos de ellos, pues esta primera internacional, están un poco nostálgicos de ella, pues ven la posibilidad de que, de la misma forma que se han reunido todos en París para ese acontecimiento concreto, puedan reunirse otra vez para crear de nuevo, resucitar, crear una nueva internacional. Esta nueva internacional, esta segunda internacional, va a tener un carácter monocolor, ya no hay esa tensión entre distintos sectores políticos, todos son socialistas y los partidos socialistas que van a formar parte de esta internacional van a tener fundamentalmente como línea oficial mayoritaria ese socialismo de tipo reformista, socialdemócrata, y por lo tanto va a esta forma va a ser más uniforme en su color político. Innovaciones, no va a ser una internacional como había sido la que había planeado Marx, centralizada, y en la cual las secciones de cada país de la AIT tenían que seguir un poco los dictados del Consejo General Central de la AIT, sino que va a ser descentralizada. Va a haber un Consejo General, va a haber una asamblea de todos los representantes de cada país de la AIT, pero al mismo tiempo las secciones de la AIT en cada país van a tener una cierta capacidad de acción, una cierta libertad de acción para tomar las decisiones que consideren oportunas y seguir la política que consideren oportuna de acuerdo con las condiciones de cada uno de sus países. Por lo tanto, va a tener un carácter descentralizado. Por lo tanto, va a ser una federación realmente. Más que una federación con ciertos órganos decisorios, pero bueno, con una cierta autonomía. Y se va a decidir en esta primera internacional que la vía de acción va a ser fundamentalmente la participación parlamentaria. La vía parlamentaria, lo cual va a generar fricciones dentro de la propia AIT. Habíamos visto un poco esa tensión entre revisionistas y radicales. Y esto a su vez va a también generar problemas entre los propios partidos socialistas. Porque ello daba lugar a lo que se suele llamar contradicciones, las contradicciones internas. Los gobiernos que, los partidos socialistas que participaban en el Parlamento y tenían representación parlamentaria y tenían que llegar a una serie de acuerdos con otros partidos, partidos que normalmente estaban representados en el Parlamento y que eran partidos de adscripción liberal, distintas ramas del liberalismo, pero liberales. Podían hacer llegar acuerdos con la parte más radical, más a la izquierda del liberalismo, pero no dejaban de ser, pues, todavía liberales y burgueses, por lo tanto, no coincidían con los socialistas en muchas cuestiones. Pero a veces, y eso es una cosa de realpolitik, hay que llegar a acuerdos para partidos que no tienen nada que ver, que son incluso antagónicos en muchas cuestiones, tienen que llegar a acuerdos para cuestiones en las cuales los dos, en cierta forma, entienden que pueden ser beneficiosos. E incluso partidos que tienen que, en cierta forma, hacer concesiones a otros partidos de otra ideología precisamente para llevar a cabo las políticas que quieren llevar a cabo. Mejorar las condiciones de los trabajadores, de unas reformas sociales o laborales, que van a tener que aliarse a veces con otros partidos y hacer concesiones a la propia, al propio ideario, al propio programa de esos otros partidos. Y ya van a hacer muchas veces también que rechacen la huelga, que estos partidos que participan en las instituciones, que participan en el Parlamento, que tienen que llegar acuerdos, incluso a veces pueden tener responsabilidades de gobierno, tengan que, en cierta forma, aquietar a sus propios sindicatos. Tengan que intentar que desistan en ocasiones. El PSOE tendrá que hacer que la UGT desista de celebrar una huelga precisamente porque en sus momentos puede no venirle bien políticamente. Y eso crea tensiones también con el sindicalismo. Obviamente, los anarquistas que están fuera de este juego político, pues van muchas veces a enfrentarse directamente a estas y van a acusar a los sindicatos que vinculan a estos partidos de, en cierta forma, traicionar a los trabajadores por estos acuerdos con la burguesía. Y más importante, las tensiones más importantes que se van a generar en esta AIT no son ya estas cuestiones que, no obstante, van a aparecer en cada uno de los países que van a tener secciones de esta segunda AIT, sino sobre todo son dos temas más nodales, que son el tema del colonialismo y la cuestión de la guerra, las actitudes ante la Primera Guerra Mundial. El colonialismo, en principio, desde una postura marxista y socialista, tendría que ser algo negativo, tendría que estar ciertamente puesto frontalmente en contra todo el socialismo. Pero en esta fase, con esta fase de la Segunda Revolución Industrial, con esa ese proteccionismo, esa necesidad de los mercados coloniales para abastecerse y al mismo tiempo para tener un mercado en cierta forma cautivo, esto va a generar, como ya explicamos, va a salvar un poco la economía de cada uno de estos países y va a generar que se pueda recuperar la economía industrial en estos países. Y por lo tanto, también la bonanza que va a tener la economía, que va a mejorar un poco también las condiciones de vida de los trabajadores, la mayor disponibilidad de salario y todas estas cuestiones, también están incardinados con esa explotación colonial. Y por lo tanto, muchos sindicatos ven que la explotación colonial de lo que ahora después se llamará tercer mundo los está beneficiando económicamente, que no es posible la prosperidad de esos países europeos, de esas metrópolis, sin, por otro lado, la explotación de esos otros países. Están interrelacionados, forman un círculo virtuoso, vicioso para los del tercer mundo, que no les beneficia desde luego nada, pero todo esto está incardinado. Por lo tanto, habrá partidos políticos de cuño socialista que estén en unos casos de acuerdo en contra del colonialismo, pero habrá otros también que estén a favor o vean como un mal menor por el momento, como algo transitorio, tener que apoyar y refrendar esas políticas colonialistas de los distintos estados en el continente africano o en Asia. Y lo mismo se va a suceder con respecto a la posición entre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la guerra en la concepción marxista, las guerras entre países eran guerras en las cuales se enfrentaban los intereses de las élites de sus países. Se enfrentaban los intereses de las élites alemanas, francesas e inglesas, y quien moría en esas guerras no era esa élite burguesa a la cual iba a beneficiar esas guerras, que pues, beneficiarían sus pasiones militares, económicas, colonialistas, sino quien moría en esas guerras no eran precisamente esas élites, sino eran los hijos de los trabajadores, los miembros de esas clases obreras, de esas clases campesinas que morían en los campos de batallas, además al mando de oficiales y generales de esas clases altas, esa alta burguesía, mediana burguesía que, de cierta forma, tenía un papel preponderante en esas sociedades. Por lo tanto, las guerras eran guerras entre capitalistas en las cuales morían los proletarios, morían los obreros. Y, por lo tanto, eran contrarias a los intereses de clase de las clases obreras. De cierta forma, según la perspectiva marxista, las guerras entre países eran contrarias a la lucha de clases. La lucha entre el enfrentamiento entre países era contraria a la lucha de clases. Eran unas guerras que eran por intereses particulares de la burguesía de uno u otro país. Y por lo tanto, la posición debía de ser en contra de la guerra. Debía ser los partidos socialistas de cada uno de los países europeos debían estar en contra, teóricamente, de esa Primera Guerra Mundial en la cual se enfrentaban intereses comerciales, económicos y políticos militares de esas potencias y de sus élites burguesas. Pero el nacionalismo había penetrado muy fuertemente en toda la Europa del XIX. Por lo tanto, había muchos países en los cuales los partidos socialistas de sus países apoyaron a su gobierno en esa guerra contra otras potencias extranjeras. Estaban a favor precisamente de la guerra. Y esa divergencia sobre la guerra, a favor o en contra, e incluso de distintos sectores de partidos socialistas dentro de un mismo país en contra o a favor, por ejemplo el caso de Italia. En Italia el Partido Socialista al principio estaba en contra de la guerra, pero hubo un sector en torno a Mussolini que se terminó desgajando. Mussolini empezó siendo contra la guerra, pero terminó siendo partido de la guerra y terminó siendo expulsado del Partido Socialista precisamente por su carácter militarista y nacionalista y a favor de la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. Luego, esto debería derivar ideológicamente en lo que veremos cuando hablemos del fascismo. Por lo tanto, estas divisiones sobre la guerra, unidas también a las divisiones sobre el nacionalismo, pero fundamentalmente el estallido de la Primera Guerra Mundial, va finalmente a hacer que la Segunda Internacional quiebre, que se disuelva y termine disolviendo ante la imposibilidad de reconciliar todo esto y el conflicto armado por el medio. Ya no se vuelve a reunir. La Tercera Guerra Internacional se va a reunir ya con un color político todavía más concreto. Va a ser planteada en la URSS, en la República Socialista Soviéticas, y bajo la iniciativa del Partido Bolchevique, el Partido Socialista Soviético de la URSS. El Partido Comunista de la URSS, perdón. Y, por lo tanto, va a ser una internacional monocolor comunista. Y va a ser de un tipo totalmente, va a ser distinta a la Segunda Internacional. Si la Segunda Internacional es descentralizada, lo que tenemos en la Tercera Internacional es una internacional totalmente centralizada y además dirigista, en la cual hay un dirigismo muy marcado desde Moscú de la línea de todas las acciones que tienen que llevar a cabo todos los partidos comunistas en todos los lugares de Europa. Entonces están, de cierta forma, bajo el control y la autoridad de Moscú. ¿Cómo se organiza esta centralización y este dirigismo desde la URSS? Pues básicamente hay una serie de instituciones. Una es el Congreso Mundial, que es asamblea plenaria de todos los representantes de los partidos comunistas europeos, que celebra una asamblea plenaria del Consejo Mundial en Moscú, que hay que ir hasta Moscú, hay que atravesar toda Europa y llegar hasta Rusia, por cuanto no es tampoco fácil. Pero este Consejo Mundial, este Congreso Mundial, no sé, es la principal elemento, órgano de decisión, es la autoridad suprema, pero no se reúne siempre, se reúne una vez al año. Y cuando, por lo tanto, en el resto del tiempo, para tomar cualquier tipo de decisión, los partidos comunistas o el Partido Comunista de la URSS o cualquier otra sección del Partido Comunista en cualquier país europeo, tiene que recurrir a alguien. No puede recurrir simplemente a los mandatos que para un determinado momento ha emitido ese Congreso Mundial y que son de obligado cumplimiento para todos los países comunistas. Pero va a haber cuestiones particulares en las cuales va a tener que pedir la opinión de una cierta una autoridad que pueda sustituir a ese Congreso Mundial. Y eso esa función la va a cumplir el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo que se convierte en una especie de diputación permanente de ese Congreso Mundial. Cuando el Congreso Mundial no se reúne en esa reunión anual, está reunido el Comité Ejecutivo. Pero el Comité Ejecutivo no se reúne, de cierta forma, este órgano de gobierno, en sustitución del órgano de gobierno principal, esa diputación permanente, no es del todo permanente. El Comité Ejecutivo está reunido, se reúne solo unas veces determinadas a lo largo del año, con una cierta periodicidad, pero no está constantemente reunido. Cuando está reunido toma decisiones, en cierta forma marca unas líneas de acción, pero no está todo el rato reunido. Lo cual hace necesario que, cuando no está reunido el Consejo del Comité Ejecutivo, haya una institución que cumpla esa función de gobierno, que cumple el Consejo Ejecutivo en representación de ese Consejo Mundial que no está reunido. Y esto va a ser el Presidium. El Presidium que está reunido permanentemente en Moscú. Y por lo tanto, los miembros del Presidium van a estar constantemente durante todo el año reunidos en Moscú. Y el Presidium va a ser el que va a tomar las decisiones día a día, mes a mes, año a durante todo el año, de la política que va a marcar no solo la política del Partido Comunista Ruso, sino de cada uno de los partidos comunistas de toda la geografía europea. Por lo tanto, realmente al final, aunque el Congreso Mundial es la organización superior, es el órgano de decisión superior, realmente quien termine decidiendo a través de esta política de día a día todas las líneas de acción de los distintos partidos comunistas es este presidente. El presidente tenía marcando las líneas de acción que luego cuando se reúne el Congreso Ejecutivo en cierta forma aplica y que cuando se reúne una vez al año el Congreso Mundial, pues en cierta forma se presentan en cierta forma pues ya como hechos consumados algunas cosas y algunas líneas de acción o determinadas políticas que se han preparado ya en el presidio y luego han sido asumidas por el Comité Ejecutivo que luego las ha remitido a ese Congreso Mundial. Por lo tanto, en cierta forma, este presidio se va a convertir en la auténtica forma de vida. ¿Y quién va a estar controlando este presidio? Pues obviamente quien puede estar en Moscú permanentemente. Es decir, ahí fundamentalmente lo que va a haber son miembros del Partido Comunista Ruso y algún extranjero por ahí despistado. Pero básicamente lo que se va a convertir esto es una forma de dirigismo total y absoluto de los partidos comunistas, español, italiano, francés, de toda Europa, del centro que hay en Moscú. Cuando un determinado partido comunista dice una cosa y de repente Moscú se dice otra, inmediatamente el Partido Comunista de ese país cambia de opinión y cuando digo, porque es la disciplina del partido, manda y lo que dice el presidio o el comité ejecutivo, pues manda y es ley, de cierta forma. La idea en estos momentos, durante esta primera tercera internacional, es extender la revolución, la idea de que se creen distintos partidos comunistas, en cierta forma sean las avanzadillas de ese modelo soviético de revolución. Poco después se van organizando así los distintos partidos comunistas en distintas zonas de Europa a la imagen del Partido Comunista Soviético y poco a poco se va cambiando de línea. Se empieza partiendo esa línea de internacionalismo revolucionario, de expandir la revolución a todos los países de Europa, el socialismo universal. Se va a cambiar esta línea por una línea más concreta que es la idea de socialismo en un solo país, en el cual se incide en que el socialismo no se puede generalizar universalmente. El interés del Partido Comunista Ruso es implantar el socialismo en Rusia y, posteriormente, si es posible, en algún otro país, si dan las condiciones y la correlación de fuerzas necesarias, pues si es posible en otras zonas de Europa. Pero no es la principal intención de esta internacional del Partido Comunista Ruso favorecer o alimentar la revolución en este concreto momento concreto en cada uno de sus países europeos. Es un proceso que se deja en cierta forma secundario frente a esa idea de revolución en un único país. Ello además está vinculado a una lucha por el poder, una lucha por el poder entre los dos sucesores políticos de Lenin. Por un lado está Stalin y por otro lado está Trotsky. Trotsky, en cierta forma, había sido durante buena parte de la revolución la mano derecha de Lenin, había sido el que había organizado el Ejército Rojo, había tenido un papel muy importante en el triunfo de la revolución y en la guerra civil rusa. Y Stalin era una figura un poco más secundaria, pero cuando muere Lenin, con una serie de cuestiones, pues Stalin se va haciendo con el control del partido y va a terminar triunfando y expulsando a Trotsky, que tiene que exiliarse de la Unión Soviética. Posteriormente, incluso, se eliminará físicamente a Trotsky, con lo cual quedará yugulado toda esa posibilidad de institución y de otro comunismo distinto, de una línea distinta. ¿Qué va a caracterizar este comunismo de línea trotskista en contraposición al estalinista? Pues mantener esa idea de el internacionalismo revolucionario frente a la idea de Stalin de la revolución en un único país, esa no internacionalización de la revolución. Por lo tanto, en cierta forma, Trotsky va a acusar a Stalin que al haber impuesto este principio de la revolución en un único país está traicionando el ideal revolucionario e internacionalista del propio comunismo y del propio marxismo. La Cuarta Internacional se va a crear precisamente por esta tensión y por esta escisión entre Lenin y Stalin como una reacción precisamente a esta Tercera Internacional, como una Cuarta Internacional alternativa, y con una línea política distinta a la que en ese momento lleva la Tercera Internacional, que es la de ese socialismo un solo país. La línea de la Cuarta Internacional, creada por Trotsky en 1938, va a ser precisamente mantener ese internacionalismo de la revolución, ese ideal universalista, como crítica a ese socialismo un solo país. Va a ser una internacional que va a durar, tener una vida un poco de segunda, fundamentalmente porque es una internacional planteada como lo había sucedido la primera internacional por parte de los anarquistas, una internacional contra la otra internacional, pero realmente va a tener una vida muy limitada. Cuando Trotsky sea asesinado, prácticamente va a quedar descabezado y luego va a subsistir, se va a reunir de vez en cuando una internacional, cuarta internacional trotskista en determinados momentos, pero al final pues no va a llegar a imponerse ni siquiera en el propio México en el que estaba, ni en América, en el cual había todavía unos intentos de crear un partido comunista americano que no va a fructificar. Y finalmente, en 1959, hay una escisión interna entre dos grupos en esta internacional trotskista y a partir de ahí, pues ya lo que era marginal y minoritario, pues ya ahora, pues ya directamente después de esta decisión, se termina disolviendo. La Tercera Internacional, paralela a esta, se va a disolver a su vez, pero se disuelve no por conflictos internos, sino directamente por una decisión personal de Stalin. En 1943 tenemos, en cierta forma, tenemos a las puertas el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, y en cierta forma Stalin en esos momentos es aliado ya claramente de las grandes potencias europeas. Inglaterra, Francia y en el caso, ya no europea, que es Estados Unidos. Por lo tanto, esas potencias que son regímenes democráticos y liberales no ven con buenos ojos que existan partidos comunistas en sus países y que haya ese dirigismo de esa Cuarta Internacional sobre los partidos comunistas que pueda haber en sus países. Y por lo tanto, en cierta forma van a pedir al propio Stalin, que ya está en cierta forma reconquistando algunos países en Europa, está expandiéndose hasta llegar hasta Berlín y está respondiendo un poco al ataque alemán, pues va a conceder precisamente la disolución de la Tercera Internacional como concesión a sus aliados demócratas y liberales, es decir, a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y por lo tanto, ese va a ser el resultado del fin de la Tercera Internacional. Luego habrá otras internacionales, intervención socialista en algunos momentos, pero ya no tendrá más que una función muy, muy simbólica más que otra cosa. Sean congresos de partidos socialistas y poco más. No tendrán el impacto que tuvo la revolución, la primera, la AIT, la segunda, ni luego la tercera, incluso la cuarta, aunque ya sea un poco más marginal. Y entramos ahora en este otro tema, que es el colonialismo, que lo centramos un poco entre 1870 y 1814, poco más o menos los límites que veíamos al hablar de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y motivado un poco ya, como os comentamos, también por esa dinámica de la propia segunda revolución industrial, con ese crecimiento económico y ese crecimiento demográfico, que va a haber, de cierta forma, la posibilidad de desaguar un poco de población en esos otros territorios. Caso muy claro, por ejemplo, el de Australia. Australia está prácticamente este siglo XIX, pues era habitada por los aborígenes australianos que vivían en medio del desierto, y había algunas colonias pelares en la costa, pero no había una colonización de anglosajones u otros miembros de otras nacionalidades del territorio australiano. Toda la población blanca que actualmente, y de otros grupos étnicos y raciales que habita actualmente en Australia, es un producto fundamentalmente de esa colonización que se va a empezar a dar en el siglo XIX, con la llegada de irlandeses, escoceses, ingleses, que van a llegar masivamente a Australia, van a empezar a dedicarse a la ganadería, van a explotar las minas de oro australianas que se van a encontrar en esos momentos, y todo ese proceso de colonización se va a realizar muy rápidamente en el siglo XIX. Pero hasta esos momentos, hasta inicios del XIX, lo que teníamos en Australia eran pequeños asentamientos, colonias penales, cárceles, básicamente, en la costa de Australia, y un territorio que sí formaba parte teóricamente y legalmente de estaba bajo soberanía inglesa, pero que no era explotado ni luego era colonizado por los ingleses de ninguna manera. Y eso se va a dar en esos momentos. Otro caso que sucede muy similar, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos no es que se expanda por otro ámbito continental, se expande en su propio territorio aledaño, pero toda esa expansión hacia el oeste, toda esa conquista al oeste, en detrimento, por ejemplo, del territorio de México, al cual se le va a ser amputada prácticamente la mitad de su territorio originario, o esas tribus indias que van a ser masacradas y van a ser terminadas, algunas de ellas con un poco de suerte, en reservas, también es una expansión, de cierta forma, territorial y colonial, en este caso un territorio que tiene una continuidad geográfica y por lo tanto es un poco menos visible ese carácter también colonial e imperialista, pero que es un proceso de imperialismo y de colonización. Y también sucede un poco también, continuando con un proceso que ya venía de antes, en el XIX, con el caso de Siberia, que ya se había empezado a colonizar en el siglo XVII, pero que va a adquirir un nuevo impulso la colonización de Siberia en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo que, por ejemplo, si veis películas históricas como Versus Alá, que veis que ese indígena con ese explorador ruso que está todavía explorando sus territorios, todavía medio semisalvajes, explotando madereramente la zona, empieza a crearse los primeros ferrocarriles, pero es un territorio que todavía está siendo de cierta forma integrado y poblado y colonizado por Rusia en esos momentos, aunque ya anteriormente había sido integrado militarmente dentro del territorio del Imperio Ruso. Entonces, como por ejemplo Turmekistán o Kazajistán también van a ser anexionadas en esta época del siglo XIX, por películas, por ejemplo, históricas de figuras como, por ejemplo, Kurmanjad Dalta, que es una líder tribal de uno de estos pueblos centroasiáticos, que cuenta también un poco la historia de esta expansión militar de los rusos, esta anexión de kanatos, por ejemplo, del centro de Asia, que van a ser integrados en estos momentos. Por lo tanto, hay esa expansión que va a servir también para servir un poco de aliviadero demográfico a la propia al propio crecimiento de la población europea y, por ejemplo, también a norteamericana, en el caso de Estados Unidos. Junto también con la emigración al Nuevo Mundo, que no debemos de olvidar también la emigración, que en estos momentos va a llenar de una población multiétnica varios países y multicultural distintos países del Nuevo Mundo, o Australia, o incluso de zonas de Asia. Junto a este crecimiento económico y demográfico también está, obviamente, el crecimiento económico, la industria que necesita materias primas que obtienen estos países, que se explotan fundamentalmente, no ya simplemente porque se quieren conquistar tierras, sino fundamentalmente porque en esos territorios hay materias primas, tanto marfil como minerales, como materias preciosas, como por ejemplo en el norte de África, fosfatos que son explotados por los franceses en su programa electoral, toda una serie de cuestiones que veremos después un poco más en detalle. Por tanto, búsqueda de materias primas y también lo explicamos al hablar de ese periodo de crisis de sobreproducción y de las políticas proteccionistas, cómo estas iban a terminar dándose la mano a esa expansión colonial, porque de cierta forma anexionarse nuevos territorios te permitía tener un mercado cautivo. Las zonas colonizadas por los ingleses o por los franceses solo van a recibir y solo van a poder comerciar allí ingleses y franceses. Los otros países no tienen la posibilidad de comerciar en esas zonas coloniales que son de esos otros países. Son zonas acotadas en las cuales no pueden entrar productos de países que no son la metrópoli. Por lo tanto, es un mercado cautivo. Por fin, las materias primas también, a su vez, sirve de consumidor de los productos de la metrópoli. Por tanto, da una salida y le permite nivelar su balanza comercial con respecto a otros países europeos. Y, por lo tanto, esto está ahí. Pero también está, por ejemplo, la idea del Estado-Nación, del nacionalismo, el crecimiento de las ideologías nacionalistas, e incluso vinculada a un cierto impulso del patriotismo, también una competencia entre Estados, una tensión constante entre Estados. De hecho, ese mundo de la Europa de la Segunda Revolución Industrial, esa Europa colonial, de imperios coloniales, va a estar caracterizada constantemente por tensiones internacionales entre las grandes potencias. Las potencias van a competir por expandirse territorialmente en un sitio u otro, pero también van a competir por el peso que tiene cada uno en el comercio internacional. Alemania, que es una potencia emergente que prácticamente se convertirá en el segundo, potencia comercial de estos momentos, va a estar muy limitada por la falta de territorios coloniales, lo cual, por lo tanto, limita mucho la propia posibilidad de comercializar sus productos con respecto a Inglaterra o Francia, que prácticamente se van a repartir buena parte del mapa africano y parte del asiático. Y, por lo tanto, frente a esta competencia de Estados, impulsada por el patriotismo, por el chauvinismo, la idea de superioridad, incluso de un Estado sobre otro, de una raza sobre otra, y esas ideas incluso que se van a desarrollar del darwinismo social, de las sociedades racistas que defienden la superioridad de la cultura occidental, de la raza blanca sobre otras razas de otros países y otras partes del globo terráqueo, va a hacer que haya incluso esa ideología que viene un poco a justificar esta expansión en otros lugares. Es, en cierta forma, legítimo conquistar a otros países porque son salvajes, porque son poco civilizados, porque son irracionales y, por lo tanto, incluso la propia acción de razas superiores, de culturas superiores, de civilizaciones superiores, puede ser benéfica de ellos porque realmente, básicamente, están en un estado prácticamente animalesco y no se diferencian incluso mucho de los niños pequeños a los cuales hay que tutorizar, en cierta forma. Estos no son argumentos que yo esté, en cierta forma, inventándome, son cosas argumentales que se utilizaban en la época, comparar a los salvajes con menores de edad, compararlos con animales irracionales, decir que, por ejemplo, no tenían capacidad de gobernarse a sí mismos y, por lo tanto, si no tenían la protección y la guía de los europeos, pues se convertirían en vagos o gafanes, se enfrentarían entre ellos. Los vagos, los salvajes caníbales enfrentados unos contra otros. Prácticamente estas imágenes tópicas del explorador en la olla con el caníbal con el hueso en la nariz, puso las imágenes un poco que estaban, de cierta forma, en el imaginario de la época. Lo tenéis muy claro, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, ese explorador en poludo blanco con Salakov, y este pequeño indígena con su lanza y su escudo, pues haciendo de sirviente fiel y posando con él supeditado en la foto. Por lo tanto, en el imaginario también político e ideológico de estas sociedades europeas, de estos estados europeos, de estas naciones, está también esa idea de superioridad de la civilización europea, superioridad cultural, y también esa idea de que, en cierta forma, tienen un derecho a tutorizar a otras partes del mundo y otras culturas que son inferiores, no solo ya a veces culturalmente, sino también se entiende como inferiores racialmente, que, por lo tanto, están incapacitados para adquirir la cultura y los grados de civilización que tenemos, por ejemplo, en Europa. Por lo tanto, esa idea está muy marcada, se va a determinar también mucho la forma de actuar de esas potencias europeas en el continente africano, en Asia, en otras partes del mundo. Incluso la propia dureza y el propio exterminio de los indios norteamericanos también está vinculado a estas ideas del salvajismo de los indios con respecto a sus civilizados, que de cierta forma tienen derecho a explotar esas tierras que los indios están desaprovechando y que, cual, de cierta forma, mejor que estén en manos de industriosos blancos anglosajones y protestantes que en vez de en esos paganos indios que no hacen más que cortar cabelleras y pegar alaridos por en medio de la pradera norteamericana. Por lo tanto, esa imagen también racista, muy ideologizada, va a condicionar, pues, cierta forma de imaginar, que va a justificar no solo dentro de cada uno de los estados, sino también con respecto a los colonizadores, les va a, de una forma, también inculcar esa idea de inferioridad cultural, de inferioridad y de supeditación al colonizador. Incluso se le va a inculcar esto a las élites de esos lugares, haciendo, de cierta forma, consiguiendo la sumisión de ellas. Y va, por lo tanto, a crear ese mundo imperialista-colonista del siglo XIX que tenemos aquí. En primer momento, hay que distinguir también entre las potencias coloniales, entre aquellas que se van a incorporar inicialmente, de forma temprana, como por ejemplo van a ser Inglaterra y Francia. El hecho de que se incorpore muy pronto Inglaterra y Francia a este proceso colonial de expansión territorial va a hacer que tengan prácticamente al final de este periodo pues repartidos entre ellas buena parte del territorio del mundo. Básicamente, los primeros en empezar a colonizar, básicamente se van a tener la posibilidad de poder repartirse más fácilmente todo el territorio. Y los que van a llegar posteriormente, se van a ir incorporando, pues ya van a, de cierta forma, quedarse con los restos, las migajas, de lo que se van a ir repartiendo Francia e Inglaterra entre ellos. Esos países que se incorporan en ese momento se van a, como digo, pues hacer con los restos de lo que ha quedado en África, en Asia o en otras zonas del mundo. Países, por ejemplo, la propia Bélgica, la cual conseguirá su pequeña posesión en África, el Congo belga, Holanda, que también conseguirá unas colonias en la zona del sureste asiático, Alemania, que conseguirá también algunas posesiones muy fragmentarias en distintas zonas de uno u otro continente. Y el caso, por ejemplo, también de Portugal, España e Italia. El caso de Portugal es muy peculiar porque ya había un precedente anterior, las colonias portuguesas, que esos pequeños enclaves comerciales que ya existían prácticamente desde época moderna, las primeras expansiones en el siglo XVI de los portugueses y luego en Asia también, pero que ahora se van a colonizar además algunas de esas zonas en las cuales ya habían esos asentamientos de selvas con portugueses, como por ejemplo Angola, como por ejemplo Mozambique, o por ejemplo Cabo Verde, en el cual va a haber también una colonización de ese territorio que rodeaba a esos núcleos portugueses. El caso de España se va a centrar sobre todo en la zona de norte de África, la zona de, teníamos allí Ceuta y Melilla, que ya previamente posesión española, y va a haber también una expansión por la zona del Magreb, por la zona del Rif, por la zona de población bereber, y vinculada también a conflictos que va a haber con el Reino de Marruecos también, y con el apoyo en determinados momentos de Francia, que va a crear una especie de, se va a repartir junto con España buena parte de esa zona de protectorado en el norte de África que va a convertirse en las zonas de explotación colonial tanto de España como de Francia. Y el caso de Italia, que pues, en determinados momentos pues, va a intentar también tener cierto peso en algunos terrenos coloniales, como por ejemplo en la época de Mussolini, los intentos en Etiopía, en la zona de Eritrea, en la zona de Libia, que también va a intentar hacer una expansión colonial durante los años previos a la Primera Guerra Mundial en la zona de Libia, y luego también durante la Primera Guerra Mundial, pero que van a obviamente fracasar. En el caso de países como Portugal, España o Italia, este colonialismo siempre va a tener a veces, sobre todo en el caso de España y Italia, este colonialismo va a tener muchas veces no tanto unos fines económicos tan claros como tiene, por ejemplo, en el caso de Bélgica o de Francia o de Inglaterra, que de cierta forma están pensados para explotar determinadas materias primas y determinados recursos de ese territorio, sino que tienen también muchas veces un carácter más de relumbrón, de prestigio del propio país. De cierta forma, España, que acaba de sufrir, sufrirá a mediados de este proceso el desastre del 98, perdió las últimas colonias que había tenido, que todavía le daban la posibilidad de autodenominarse imperio, pues en cierta forma se va a ver, en cierta forma, sacudida por este desastre del 98 y va a intentar recuperar este papel de potencia imperial, de potencia colonial, a través de su expansión en el norte de África. Pero muchas veces no con unos objetivos demasiado claros de determinada explotación, de determinados productos o recursos de esa zona que puedas explotar, y esto genera también pues que esas expansiones de España en la zona de África pues sean a veces bastante onerosas y den pocos beneficios a la propia España para los gastos que va a suponer las guerras con el enfrentamiento con los rifeños o las propias tensiones con el río de Marruecos. Y también hay países que se incorporan tardíamente, pero que van a tener un carácter peculiar. El caso de Estados Unidos y Rusia, que podemos decir que sí, se incorporan tardíamente a esta expansión militar, pero se van a incorporar muy rápido y de forma muy clara. Tanto de toda expansión hacia el oeste de los norteamericanos, que es una expansión colonial y de poblamiento muy clara, pero sobre todo, una vez termine esto, este proceso de expansión durante el siglo XIX por todo el oeste hasta llegar a la costa este, lo que va a haber en Estados Unidos es una doctrina oficial que, en la cual Estados Unidos es una potencia aislacionista, que se plantea no intervenir en la política internacional, teóricamente. Pero curiosamente, siendo una potencia aislacionista, obviamente lo es, de cierta forma, en el contexto de la política nacional con respecto a Europa, todo lo que está sucediendo en Europa, pero no es con respecto a su patio detrás, que es Sudamérica y el Caribe. Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La propia dependencia que va a tener Cuba y Puerto Rico con respecto a Estados Unidos después del 98 y también las propias, cierta forma, relaciones de intromisión que va a tener posteriormente en distintas épocas Estados Unidos con Latinoamérica, que van a condicionar mucho la vida política de esa región, pues ya empiezan a funcionar aquí. Pero no obstante, el imperialismo norteamericano siempre es un imperialismo indirecto. No va a ser un imperialismo que una vez que conquiste su propio territorio, en cierta forma, se dedique a conquistar territorios en otros continentes y en otros lugares. No va a conquistar territorios en África o en Sudamérica, no va a conquistar simplemente lo que él consideraba que era su territorio hacia el oeste, que México podría considerar lo que no era su territorio norteamericano, porque en parte fue apropiado por los americanos buena parte del territorio mexicano. Y lo mismo sucedía con los indios, pero bueno, los indios no eran civilizados, eran salvajes, por lo tanto se les podía privar de sus territorios tradicionales. Por lo tanto, eso es sui generis el caso de Estados Unidos. El caso también de Rusia, pues ya por lo que comenté antes también. El caso de Japón va a ser un país peculiar porque va a ser un país que, al igual que Estados Unidos, se va a industrializar muy activamente en este siglo XIX y va a convertirse en una potencia expansiva. Una potencia expansiva que va a tener una expansión por la zona de las islas del mar de China, del mar del norte de China, y allí va a entrar en conflicto, curiosamente, con el imperio ruso, en el cual se va a producir esa guerra ruso-japonesa, en la cual los rusos van a tener que ceder una serie de territorios como las Islas Kuriles, que luego recuperarán posteriormente. Y también empieza una actividad de influencia en la zona de Corea, de una cierta hacerse con el control, de tener un cierto protectorado sobre la zona de Corea. Protectorado que intentará establecer Japón sobre Corea, en la cual va a enfrentarlo con los intereses de China. Los intereses de China, que también tenían unos intereses tradicionales de controlar la zona de Corea. Y posteriormente, durante ya la Primera Guerra Mundial, pues la propia China invadirá buena parte del sudeste asiático, se hará con el control de China y anexionará también Corea. Con lo cual, tenemos un imperialismo japonés también muy marcado por unas determinadas líneas ideológicas vinculadas a un nacionalismo expansionista y que quiere convertir realmente a Japón en una potencia hegemónica en toda la zona. Primero, simplemente estableciendo de cierta forma el proteccionado sobre la influencia japonesa sobre determinadas zonas de toda la costa del Pacífico Asiático y posteriormente directamente a través de la propia anexión territorial de otros territorios. Por el contraste, también hay un contraste entre los países, en el caso de Europa, los países del norte y los del sur. Los países del norte de Europa más industrializados, que se unirán más rápido a la industrialización, y los países del norte del sur de Europa, poco industrializados, con una industrialización más concentrada en zonas como, por ejemplo, en el caso de España, el País Vasco o Cataluña, o en el caso de Italia, la zona del norte de Italia, sobre todo la zona de Turín, pero que en la mayor parte del territorio de esos países, pues la población sigue todavía viviendo la agricultura todavía está muy poco desarrollada y además no hay una de esas industrias desarrolladas. Por lo tanto, son países que parten de un contexto muy distinto. Mientras que en los países del norte de Europa hay unas orientaciones muy claras, muy marcadas, condicionadas por la industria, en esos países del sur no lo hay tanto, porque de hecho son países poco industrializados. Por lo tanto, eso también va a condicionar los propios intereses que tiene cada uno de estos dos grupos, lo del norte y lo del sur, con respecto a esos territorios donde intenten hacer una expansión colonial. En la cual veremos que a veces esos países del sur pues tienen más un interés de prestigio internacional en tener esas posesiones coloniales que muchas veces unos beneficios orientados a su propio desarrollo económico, al propio desarrollo económico de su industria. Al contrario que en los casos de los países de Norte Europa, que sí que está orientada más a colonización hacia intereses concretos de la industria, de abastecimiento de materias primas, de venta de productos, que están relacionados, interrelacionan muy activamente esa economía de la metrópolis con respecto a la colonia. En el caso de las colonias de Portugal, España o Italia, eso no va a ser tanto así. No va a haber ese círculo tan activo de interrelación entre la economía de la metrópoli y la colonia. Aunque va a haber, las colonias van a dar beneficios, en cierta forma también va a generar riqueza, no van a suponer los beneficios exponenciales que van a hacer que crees que se desarrolle el capitalismo en esa segunda fase, de segunda evolución industrial en otros países del norte de Europa u otras zonas. Y bueno, quedamos ya aquí, el próximo día terminaremos este tema, viendo un poco también estos factores que ayudan un poco a... Bueno, esto ya lo explicamos básicamente cuando hablamos, introducimos el tema. Esa relación entre el proteccionismo, el consumo interno, la búsqueda de exportaciones y búsqueda de mercados. El mercado de las colonias también es un mercado interno, aunque sea un mercado exterior. ¿Me lo entendéis? ¿Entendéis un poco el argumento? Pues, por lo tanto, es como si vendieras dentro del territorio de tu propio país, pero además incluso con una limitación mucho más clara de esas competencias de productos que vienen de otros países, porque las colonias están cerradas al gal y canto la entrada de cualquier producto de otro país. Y veremos luego otros condicionantes ya materiales para esta propia expansión colonial, cómo se va a hacer posible, y veremos también los tipos y modelos de tipo de colonialismo que hay. Y los intereses también un poco que hay entre estas cuestiones. Esto ya lo veremos el próximo día, terminaremos esta parte y ya empezaremos, volveremos a la Península Ibérica y hablaremos ya de todo ese periodo del sexenio democrático y todo el gobierno de Amadeo de Saboya y la Primera República Española, que ya es muy convulso y va a dar mucho que explicar, aunque espero poder explicarlo por lo menos la mitad el próximo día, porque lo que nos queda de tema pues prácticamente ya es nada. Pues tenemos que cerrar aquí y el próximo día continuamos, cerraremos este tema del colonialismo y entraremos ya de nuevo en el terreno hispánico y veremos